productoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. ¿Qué nos pasa con las noticias, en los medios tradicionales? ¿Qué tanto nos informamos a través de ellos? ¿Buscar informarme a través de redes sociales tiene más credibilidad? Bueno, ¿qué pasa con los medios impresos que cuelgan en kioscos cuando está usted ahí esperando el bus o tal vez está inscrita en alguno y le llegan a casa? 100.000 encuestados en 48 países forman parte del último Digital News Report del Instituto Reuters sobre periodismo. Sobre eso vamos a conversar. Acompáñenos, que estamos con Claudia Lagos. Nuestra invitada es doctora en comunicación y media de la Universidad de Illinois en Estados Unidos, máster en estudios de género con mención en ciencias sociales, periodista y licenciada en comunicación social. Todo esto en los últimos, digamos, en la Universidad de Chile, por cierto, profesora de allí. Claudia, sea usted muy bienvenida al Foro Ciudadano.
Mi querida Vicky Quevedo, qué placer escucharte, qué grato y qué honor y tu invitación a conversar sobre estos temas y un saludo muy cariñoso y afectuoso a todos los auditores y auditoras de Foro Ciudadano que todos siempre llevamos en el corazón.
Linda, muchas gracias, Claudia. Oye, ¿sabes que 26 años llevo haciendo el Foro Ciudadano? ¿La puedes creer?
Hay
26.
gente persistente, hay gente
Oye, es el detalle
persistente.
más estable que tengo en mi vida, Claudia Lago. Bueno, vamos a comentar los resultados de este informe que entiendo lleva 15 años documentando y analizando tendencias globales de actitudes y hábitos en el consumo informativo. También está la valoración del periodismo a nivel global. Entiendo, Claudia, que tanto en Chile como en los otros países consultados, quien va creciendo en esta área informativa es Facebook, Instagram, WhatsApp. Si bien TikTok ha aumentado y mucho su consumo de noticias, me pregunto quiénes publican esas noticias en redes. ¿Son los propios medios tradicionales de comunicación que están subiendo sus noticias allí o son otros?
Son otros, o sea, los medios tradicionales de comunicación evidentemente han desplegado distintas estrategias transmediales, multimediales, han generado contenidos destinados a distintas plataformas, algunos con más éxito que otros, hay algunos que han desarrollado aplicaciones, medios chilenos de distinto tamaño han desarrollado aplicaciones para escucharlos, seguirlos, descargarlos, leerlos, verlos. Sin embargo, lo que viene detectando estos estudios y otros también de carácter local es que buena parte del ingreso, digamos, al consumo informativo se da por redes sociales y no necesariamente las redes sociales que son de los medios, las cuentas oficiales de los medios, digamos.
Claro.
Eso es una cosa que ha sido una tendencia bien importante y que se ha ido agudizando más que modificando en los varios años que lleva este informe reportándose. Es importante recordar que se trata de un informe que recoge opiniones de las audiencias de docenas de países en distintas regiones del mundo. Y la pregunta es acerca de los consumos y hábitos informativos y de relación con las noticias, la disponibilidad y la disposición y hábitos, por ejemplo, de pagar por suscripciones o donaciones, distintas formas de apoyo a medios de comunicación informativos. Como para recordar, digamos, que se trata de un estudio global comparativo y que lleva varios años implementándose. Y una de las cosas interesantes que también sale en este reporte este año, a propósito de tu pregunta, es que por primera vez las audiencias dicen consumir información a través de videos disponibles online muy por sobre los contenidos audiovisuales por televisiones, ya sea de pago o abierta. Así que en general, todos nosotros y nosotras somos audiencias también y podemos mirar en nuestros propios hábitos por dónde es que entramos a los canales de comunicación, a las plataformas de comunicación, y por lo tanto es fácil reconocernos también en esos resultados.
Claudia, te interrumpo un minutito. El informe reporta que ha crecido la relevancia de creadores e influencers. ¿Quiénes son esos
Sí.
creadores e influencers en relación a la producción noticiosa? ¿Quiénes son? ¿Son periodistas? ¿Hay gente que se dedica a informar, a producir noticias? ¿Quiénes son, más o menos?
Es bien variado, es bien variado. Una cosa importante que surge del informe es que, o sea, primero estos son lo que reportan las audiencias, así que no necesariamente el informe está mirando con mucha curiosidad eso que tú estás preguntando y habría que mirar otros estudios que se están haciendo. Hay uno interesante que encargó la UNESCO, cuyo editor y autor es el colega Arturo Arriagada en varios países de América Latina. Y que trata de responder esa pregunta en Argentina, en Chile, en Brasil, ¿quiénes son esos que están generando contenido político y en otras áreas que son relevantes en términos de seguidores, de incidencia, de influencia? Entonces, esta mirada es más bien desde las audiencias que reconocen, primero, una cuestión importante, que es complementario a otros consumos informativos y a otras fuentes informativas. En general, la gente declara que no es que se informa exclusivamente por influencers. Y si uno se fija en estudios locales en distintos países o en distintas regiones, claro, hay un ojo muy, muy agudo tratando de entender, por ejemplo, los influencers de carácter de contenido político o influencers de carácter, digamos, que generan contenidos que tienen que ver con información o desinformación también sobre cuestiones de salud, por ejemplo, salud, belleza, alimentación. Esos son un foco de investigación en distintos lugares muy relevante. Y hay otra área que me parece súper interesante como para seguir explorando, que tiene que ver con especialistas de distintas áreas, y estoy pensando en el caso chileno, esta señorita Réplica, que es una geóloga que explica sobre movimientos sísmicos, hay otra que es paleontóloga, es decir, también hay un área importante y que tiene una capacidad de generar audiencias bien, bien interesadas y seguidores bien interesados, que son generadores de contenidos o influencers, que no necesariamente son periodistas, pero son especialistas en sus áreas en sus disciplinas y en sus áreas de estudio. Entonces, yo creo que hay una disposición. Volviendo a tu pregunta, la respuesta o los resultados del informe identifican que hay una relevancia por parte de las audiencias en seguir a influencers en distintas materias. Y si uno mira estudios que se preocupan quiénes son esos influencers, hay un ojo puesto con mucho interés en quienes están generando contenidos políticos. Bueno, porque básicamente la esfera pública digital está bien fragmentada en términos de quiénes están hablando, qué tan estridentes son. Hay interés también en tratar de comprender cómo es que voces como estas están incidiendo en el tipo de contenidos, información, desinformación que se genera sobre desastres socioambientales o salud, vacunas, etcétera, y también todo lo que tiene que ver con áreas de especialidad.
Sí,
Yo creo que va por ahí un poco áreas bien relevantes.
yo estaba pensando, fíjate, en un trabajo extraordinario que hace la astrónoma Teresa Paneque. Ella ha ido creciendo de manera muy significativa en redes sociales e informa porque es mucho lo que está pasando en astronomía, particularmente desde
Sí,
nuestro país, digamos.
sí.
Entonces, además ella tiene toda una pasión puesta y yo creo que eso hace que la transforma en una persona muy entretenida. También está Cristina Dorador, que es una mujer que trabaja en los
Una
temas,
científica.
claro, que trabaja en los temas en el norte, ¿no es cierto?, del desierto, qué está pasando ahí. Digo, cada vez hay más, como tú señalas, difusoras científicas, pero que hablan un lenguaje sumamente común, tradicional, dialogante, coloquial. Pero claro, en comparación a otros, no, pues poquito a poco se va subiendo.
Claro.
Ahora, más de alguien
Claro.
podría pensar, Claudia, que se trata del peso de Internet, el acostumbramiento a buscar allí, a estar online desde que se abre el ojo y desde que se lo cierra. Sin embargo, entiendo que el consumo de videos online, como tú señalas, es a través de YouTube, Instagram, TikTok, pero no a través de los sitios web de algún medio local, que por lo demás suele ser
Exacto.
pagado, como comentaba. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué la poca inversión de los medios tradicionales en eso?
O sea, uno puede explorar varios caminos que han sucedido en estos años, ¿no? Primero, los medios en general apostaron a que sus contenidos puestos en Internet, en Google, en otros buscadores, en fin, iba a contribuir a que aumentara o llegara a otras audiencias. Y lo que pasó fue que estas plataformas son las que están monetizando y no los medios,
Claro,
¿no? Que es un poco la tensión, la discusión en distintos países, Australia, Francia, en otros países europeos, también en Chile hay demandas que han interpuesto distintos medios de comunicación tradicionales, por ponerle una etiqueta,
sí.
contra las plataformas, precisamente por el impacto, o sea, la acusación es de competencia desleal, digamos, el argumento es desde el lugar del mercado. Pero claro, en algún momento los medios apostaron a eso y fue un mal cálculo y hoy día se están pagando las consecuencias de eso. Pero también habría que mirar, en parte del informe también lo dice, ¿no? ¿Cómo es que digamos, qué es lo que están haciendo los medios para cautivar, vincularse, seducir, servir a las comunidades y a las audiencias que dicen servir? Y yo creo que ahí también sigue habiendo un área súper importante de investigación, de aplicación, de decir, bueno, ¿por qué estos medios no están o están, siguen siendo súper circulares y hablándole a las élites? O sea, incluso gente como tú, como yo, que somos unas omnívoras de información, podemos distinguir con mucha claridad que hay cuestiones que nos aburren soberanamente. Entonces, uno puede entender perfectamente que la gente no necesariamente está muy interesada en seguir esos tipos de contenido. Si uno
Claro.
se fija en el informe también, que viene reportándolo desde hace varios años, las razones por las cuales la gente evita noticias, que es un porcentaje muy relevante en distintos sistemas mediáticos, en distintos países, que es más o menos un tercio en el caso chileno, y aumentando. Las razones son bien variadas y entonces nos tenemos que preguntar, ¿qué hacemos con esas razones? Que van desde no las entiendo, o sea, los medios no están explicando por qué eso que están publicando y que están cubriendo es relevante para la ciudadanía. No sé qué hacer con esto. También es otra de las respuestas, de las razones que dan de por qué evitan las noticias. Me produce una angustia, o sea, son tantas malas noticias que no sé qué hacer con esto y es
Claro,
demasiado abrumador
claro.
para lidiar con este mundo que se cae a pedazos,
Eso yo lo he
entre otras,
escuchado
¿no?
mucho, ¿eh? Eso yo lo he escuchado
Sí.
mucho el último tiempo. Mira, estoy cuidando mi salud mental, así que ya no veo el noticiero. O sea, que el ladrón uno, que el criminal dos, que no, no, basta. O sea, es mucho el daño que me genera. O sea, asociar la información a daño en salud mental es muy fuerte.
Sí, nosotros hicimos un trabajo con unas colegas, con Jimena Orchard, con Magdalena Saldaña, la Isabel Pavés, en fin, y hicimos trabajo con mujeres, fueron focus group con mujeres y el foco era post pandemia y, o sea, el motivo era durante los procesos de convención constituyente y consejo constitucional y cómo es que lidiaban y tomaban decisiones respecto a su voto, a cómo se informaban. Y una parte que surgió de esa conversación con mujeres urbanas de la región metropolitana, sin militancia política, que declaraban haber aprobado algunas y declaraban haber rechazado otras en el primer proceso constitucional, es que ellas tomaron varias decisiones respecto al cuidado propio y de su entorno familiar y
Claro,
afectivo,
claro.
respecto a qué tipo de contenido dejaban entrar en sus espacios domésticos y afectivos. Entonces, nos pareció súper interesante, es algo que no estábamos buscando y que tiene que ver con estas dimensiones más de como ciertas prácticas curatoriales respecto de cómo, porque no es que la gente no se informe, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿por dónde es que está buscando contenido, información para tomar decisiones, para saber cómo decidirse un voto, cómo decidir qué hacer con su salud? Pero claro, hay cuestiones que en ese momento mujeres de distintas clases sociales y de distintas formaciones, en fin, de la región metropolitana, habían tomado una serie de decisiones que implicaban una ciertas prácticas de curatoría respecto de qué hacer, qué escuchar con su mamá, con sus tías, con sus hijos, con sus padres, con ellas mismas, ¿no? Entonces, eso nos parece que es un área súper interesante a ver qué se está haciendo con eso, porque es una de las razones que declara la gente de por qué evita noticias, que
Claro.
es un fenómeno muy persistente porque lleva varios años documentándose en distintos lugares.
Déjame ir a una pausa, Claudia.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando, ni más ni menos, me alegra tanto, con Claudia Lagos, nuestra invitada es doctora en el ámbito, en la materia de las comunicaciones, de los medios, se doctoró en Estados Unidos, es máster en estudios de género con mención en ciencias sociales, es periodista, licenciada en comunicación social, todos estos últimos obtenidos en la Universidad de Chile y a su vez es académica de la universidad. Y con ella estamos comentando a propósito de un informe que lleva ya 15 años documentando y analizando las tendencias globales de actitudes y hábitos de consumo informativo, de valoración del periodismo a nivel global. Y nos alegramos y mucho que esto exista porque nos permite informarnos más, ¿no? Se trata de, en este caso, de el último Digital News Report del Instituto Reuters sobre periodismo, más de 100.000 encuestados en 48 países. Claudia, mira, a mí no me gusta decir esto porque no sé, no me gusta mucho. Yo estoy circunstancialmente viviendo en Suecia y entonces aquí veo el noticiero en televisión. Y primero que nada dura media hora, incluido un fuerte análisis al clima. Porque el clima en estos países es algo muy, muy relevante, se organiza la vida en torno a esa información. Pero lo que te quería comentar es que, mira, yo ya llevo un poco más de 2 años acá y creo que nunca he visto un parlamentario opinando en un noticiero. Puede que me equivoque, pero si es que, con suerte uno o dos. Lo que aparece opinando son expertas, expertos en las materias, son gente de las universidades y lo hacen en un lenguaje que es fácil de entender. Yo tengo mis críticas al noticiero, se nota ahí una tendencia muy cercana a Estados Unidos, sobre todo en su forma de analizar política internacional, pero bueno, pero lo que te quiero decir es que le dan mucha calidad a la información que entregan. En cambio, lo que uno mucho ve en los noticieros chilenos es que el diputado A habla en contra del diputado B, que el senador C habla en contra del senador A. Entonces, es una lata, es una soberana lata ese chismoseo, porque eso no es crítica política, es de muy, muy bajo nivel en general. Entonces, te da la impresión de que las universidades para efectos de los noticieros en Chile no existen. No existen expertas y expertos en multiplicidad de materias, porque a mí me impresiona mucho eso acá en Suecia. Incluso los programas políticos propiamente tales, quienes van son cientistas políticos, etcétera, ¿no? Pero no precisamente diputados y senadores. No sé qué te sugiere como comentario lo que te acabo de decir.
O sea, estoy totalmente de acuerdo que uno hay que mirar o sea, sobre todo ahora con internet, podemos ver otras formas, no necesitamos solamente vivir en otros lugares para saber que hay otras formas de hacer televisión, de hacer radio, de
Claro.
hacer medios en general, incluso en
Claro.
América Latina. Entonces yo creo que esa es una primera apertura de cabeza y decir, mira, las cosas no tienen por qué, no tienen por qué ser así, ni tienen por qué seguir siendo así, y no siempre han sido así, y no es así en todas partes. Eso es una cosa. Lo otro es que, bueno, aquí siempre me acuerdo de eso, porque estoy completamente de acuerdo. Una amiga mía dice que es una verdulería, ¿no? ¿Quién dice qué? ¿Quién le respondió cómo? ¿Y quién grita más fuerte?
Son conversaciones súper internas al movimiento de ellos.
Y ahí me gustaría recalcar, bueno, tú mencionas Suecia, pero hay otros países que tienen sistema y que es algo que está recogido en parte en el informe y en otros estudios también, sobre todo de comunicación política y calidad del debate público, que tiene que ver con la relevancia, la presencia de sistemas mediáticos públicos, que no son solamente los países nórdicos, sino que también en Europa Central, o sea, no es solo la BBC, que es como el único ejemplo que hay veces que aquí en Chile
Claro,
recordamos,
claro,
en
claro.
Canadá, en fin, Australia, Nueva Zelanda y también algunos países en Asia, en el sentido de que son sistemas multimediales. Hay mecanismos de gobierno, de financiamiento que son además diversos, y hay evidencia que indican que la existencia de sistemas mediáticos públicos contribuyen a mejor, a como subir el estándar de la conversación en general, allí donde también hay medios privados. Es
Claro.
decir, si hay una regulación robusta, si hay sistemas de gobernanza de los medios públicos robustos, si hay sistemas de financiamiento público que son importantes para estos sistemas de medios públicos, permea al resto del sistema mediático en general. Y una de las cuestiones, volviendo al informe, que son relevantes o son interesantes para pensar respecto al financiamiento de los medios, en algunos hay un El informe, los estudios, los últimos creo que 5 años o algo así, vienen haciendo un zoom en algunos países, creo que son 20 países, donde miran la disposición de la gente a pagar por noticias, ya sea a
Ajá.
través de suscripciones, ya sea a través de donaciones, etc.
Claro.
Y una cuestión interesante es que está estancado, ¿no? Es decir, el modelo de negocio no se puede sostener sobre la base de donaciones, suscripciones para generar información de calidad, porque incluso en aquellos países que se han estudiado que tienen ingresos altos, esa disposición se ha estancado. Y una de las explicaciones o hipótesis posibles en algunos de esos países es que los sistemas mediáticos públicos son importantes y por lo tanto hay información de calidad
Claro,
disponible que no
claro.
requiere la suscripción de las
Claro,
personas,
claro.
uno. Y lo otro es que en general la gente suele suscribirse o donar o, en fin, tener algún tipo de pago por noticias, porque vienen en paquetes de otras cosas, ¿no? Tú te
Ajá.
suscribes
Claro.
a alguna membresía de, no sé, por decirte algo, de La Nación en Argentina, pero es porque viene con un montón de servicios que además traen información, por decirte algo, ¿no? Entonces yo creo que también, esto porque me parece que es interesante y discutimos poco sobre la relevancia de sistemas mediáticos públicos, multimediales y la relevancia que tiene en distintos lugares,
Es que la derecha
y
no
que
lo
no estamos
permite, la derecha no lo permite, siempre lo asocia a que entonces los gobiernos de turno van a llevar el pandero, y esa es una ignorancia pero tan grande, porque los países donde los medios públicos son relevantes también tienen directorios bastante diversos, entonces no es para nada el gobierno de turno el que... En fin, es el valor del negocio, ¿no? De los medios de comunicación como negocio, como empresa, pero sobre todo impacto en la formación de opinión pública. Este informe que hemos estado comentando, Claudia Lago, el último del Digital News Report del Instituto Reuters de Estudios sobre Periodismo, no tiene mirada de género. Digo, no tenemos cómo saber el comportamiento de la mitad de la población en estos países estudiados respecto al consumo de noticias. No lo tiene.
No hay una mirada específica que yo recuerde de todos los acápites, pero sí digamos, la base de datos es posible consultarla y puede trabajarse desde ese lugar. Lo que sí me parece relevante, hay una mirada más, o sea, están mencionadas como mujeres o hombres, pero no necesariamente hay un análisis más detallado sobre eso, sino que más bien descriptivo. Pero sí me gustaría recordar, el año pasado se cumplieron 30 años de Beijing y la plataforma de acción de la Cumbre de las Mujeres, que generó, hizo una serie de recomendaciones respecto a la incorporación de las mujeres en la, en el discurso público, ¿no? Y sabemos que este monitoreo global de medios, que lleva haciéndose varias décadas, cada 5 años, que se hizo el año pasado, y los resultados también fueron muy, muy desalentadores, porque no hay, desde el lugar de la producción de contenido, no necesariamente de cómo las personas recogen eso, pero desde la producción de contenido, hay un estancamiento respecto al número de mujeres que son voces en los distintos medios, en todos los países, en radio, tele, digital, todo, todo. El lugar desde donde hablan suelen ser o de víctimas o de testigos, y no necesariamente desde la experticia o desde el rol de influencia de liderazgo, etcétera. Entonces, yo creo que ese, si bien el Digital News Report puede que no haga un corte más específico de género, o sea, están los datos y se puede trabajar de manera mucho más específica, yo miraría también desde el lugar de otros instrumentos como el Monitoreo Global de Medios, que sigue documentando de manera abrumadora el estancamiento, y es como si hubiese un techo, ¿no? Como que no hay más espacio para que las mujeres hablen en los medios. Un poco lo que decías tú de los expertos en el noticiario
Claro,
que comentabas, en general en el mundo son pocas las mujeres que tienen una voz experta, especializada, ya ni siquiera, y ni siquiera en términos generales, o sea, menos de un cuarto de las fuentes que son consultadas por todos los medios en todo el mundo son mujeres. Y después, si uno hace, rasca un poco más, en general es en el lugar de víctimas o de testigos. Entonces, eso me parece que es una cierta contracara de lo que estamos hablando desde el lugar de la producción. Bueno, entonces la mitad de la gente no, evidentemente no nos sentimos representadas en esas discursividades, en esas narrativas, en esas imágenes, en ese espacio público.
cuando nuestra invitada Claudia Lagos, doctora en comunicaciones, habla de y medios, habla de Beijing y el acuerdo que se tomó ahí hace ya 30 años de hacer un monitoreo global de medios y mujeres, cuando dice Beijing se refiere a la China, la capital de la China, donde hace 30 años Naciones Unidas convocó a una conferencia mundial sobre las mujeres. Sí, claro, sobre las mujeres. Y entonces ahí se tomaron muchos acuerdos, entre otros este del monitoreo global de medios. Uno suele decir Beijing porque está tan acostumbrada a mencionarlo, a citarlo, pero a mí me gusta que usted que escucha el Foro Ciudadano sepa a qué nos referimos cuando hablamos de Beijing. Claudia, un abrazo muy grande. Me quedaron varias preguntas en el tintero, pero bueno, lo importante es que tenemos Claudia Lagos para rato. Que estés muy bien, Claudia. Muy agradecida por esa disposición
Muchas
permanente que tienes.
gracias, tú también, Vicky.
Que estés muy bien. Gracias.
Un abrazo.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.